Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbos, en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 26 de agosto de 2024. Último lunes del mes de agosto. Última semana del mes más veraniego, con permiso de julio. No deben ser pocos los que estén apurando sus vacaciones y hoy estarán pensando, este es el último lunes, que me da igual que sea lunes. Porque es verdad que el lunes tiene mala fama, el pobre. Tendemos a asociarlo con el día que nos corta el rollo del descanso para volver a la rutina de empujar una nueva semana. Pero los lunes también tienen cosas buenas y los hay, como Herrera, que suelen decir aquello de por fin es lunes. Y encima falta poco para volver a escucharle, porque ya la semana que viene comienza una nueva temporada radiofónica con el líder al frente de este programa. Así que hay que quedarse con esa parte buena. Y hasta que llegue ese esperado momento, yo si quieren les cuento que hoy nos espera una jornada de tiempo estable, con cielos despejados en casi todo el país, salvo por alguna lluvia que podría caer en puntos de la Comunidad Valenciana y Baleares. Ojo, por cierto, al fuerte oleaje en las costas baleares y catalanas. Calor va a seguir haciendo, aunque las máximas no pasarán de 35 en el suroeste, mientras en Canarias no pasarán de los 29. Bueno, si echamos un vistazo al torrente informativo, además de que el mundo está muy revuelto, con Israel y Hezbollah lanzándose el mayor ataque en 18 años en la frontera con el Líbano, mientras Hamás rechaza la tregua en Gaza, y con el chavismo aumentando la represión para atornillarse en Venezuela, y con Alemania conmocionada por el ataque yihadista de un refugiado que debería haber sido deportado en su momento, además de todo eso, esta semana arranca muy marcada por los problemas judiciales del gobierno. Por un lado está la carpeta de problemas judiciales del entorno familiar de Pedro Sánchez, que es una carpeta que hoy volverá a estar abierta de par en par, porque el juez Peinado va a tomar declaración como testigos a cuatro directivos de diversas empresas que financiaron la cátedra de Begoña Gómez. Eso mientras este fin de semana se han practicado registros en las oficinas de Juan Carlos Barrabés, el empresario que, dicen algunas informaciones, maldice el día que conoció a la mujer de Sánchez, porque ahora, con una enfermedad grave que le hace estar ingresado, está metido en todo este lío. Lío provocado por haber impulsado de repente, con mucho entusiasmo, la carrera profesional de Begoña Gómez, al tiempo que Gómez se puso a recomendar de forma igualmente entusiasta a Barrabés en documentos escritos que fueron premonitorios, porque Barrabés consiguió varias concesiones públicas del gobierno que preside el marido de la señora Gómez. ¿Qué hubo de simple casualidad y qué hubo de tráfico de influencias y corrupción en los negocios? Pues eso es lo que ahora está investigando la justicia. Esa carpeta del entorno familiar estará hoy abierta con permiso del hermano de Sánchez, que también lleva lo suyo, por cierto. Y luego está la carpeta que lleva por nombre Escándalos Judiciales que Salpican al PSOE de Sánchez. Y ese expediente también nos lo encontramos abierto este lunes, desde que el pasado viernes el propio ministro Óscar Puente se encargara de reabrir de par en par la polémica por el caso Coldo.
Les comunico que he trasladado al subsecretario del Ministerio la decisión de que no continúe en su puesto, así como he trasladado al presidente de Adif que proceda también al cese del director general de personas de esa entidad. Los hechos y conclusiones que se extraen de la auditoría realizada, se produce una pérdida de confianza que desemboca en la decisión que les acabo de comunicar.
La tormenta que desató el ministro Puente y que ha hecho que José Luis Ábalos lance un disparo dialéctico al aire en forma de advertencia para el gobierno del que formó parte, comenzó el viernes con el anuncio del cese del número 3 del Ministerio de Transportes y un alto cargo de Adif. ¿Quiénes son los cesados? Pues 6 meses después de que estallara el escándalo y fueran investigados, Puente ha tenido a bien ofrecer la cabeza del subsecretario de Transportes y del director general del personal de Adif. El efectismo de anunciar los ceses durante la comparecencia en el Senado, coincidiendo con las conclusiones de la auditoría interna que encargó Puente, se comenta por sí solo. El caso es que 6 meses después el PSOE empieza a dejar caer a Ábalos de verdad, con una auditoría y unos ceses que dejan a los pies de los caballos al que fuera, curiosamente, la voz del sanchismo en la moción de censura que llevó a Sánchez a Moncloa, y una pieza clave para que Sánchez retomara el control del PSOE y del gobierno. Puente no mencionó a Ábalos por su nombre, pero su sombra sobrevoló toda la comparecencia bajo la expresión "el ministro". Y la auditoría del gobierno le ha hecho un traje a "el ministro". Hemos conocido cosas como que, por ejemplo, el sótano del ministerio todavía guarda 1,2 millones de euros en mascarillas. Un stock que se explica por decisiones tomadas durante los días más locos de la pandemia, siendo la más peliaguda la que se tomó el 20 de marzo de 2020. Ese día, el ministro firmó una orden a las 19:55 para adquirir un máximo de 4 millones de mascarillas. Pero ese mismo día, a las 20:33, 38 minutos después, otra orden firmada por el ministro anula la anterior y dice que se compren no 4, sino 8 millones de mascarillas, el doble. Cuando los auditores han preguntado que, a qué se debió, el ahora fulminado subsecretario aseguró que Coldo le había dicho que el proveedor decía que o vendía 8 millones de mascarillas al ministerio o nada. Y dice los auditores que esas prisas y esa manera de abusar de las tramitaciones de emergencia, por más que fueran días locos en los que todo el mundo buscaba mascarillas, que esas prisas más parecen ligadas a la necesidad de la oferta que a la necesidad de la demanda. Es decir, que por momentos Transportes parecía pensar más en el que vendía que en el que necesitaba comprar. Hay que decir que la empresa de esa trama Coldo, que ha salpicado al PSOE, Soluciones de Gestión, se garantizó 20 millones de euros por esos 8 millones de mascarillas. En solo 38 minutos, Ábalos firmó dos órdenes que duplicaron el número de mascarillas para el ministerio. Y dentro del ministerio, Puertos del Estado tiene más de 2,8 millones de mascarillas sin acreditar su recepción, por valor de 7,3 millones. Se compraban mascarillas al tuntún y luego no está muy claro cómo llegaban. Pero es que además, el 25 de marzo, cinco días después de que se multiplicaran extrañamente las mascarillas para Puertos, se dio otra orden para adquirir mascarillas para Adif, el gestor ferroviario. En este caso, otros 5 millones de mascarillas por otros 12 millones y medio de euros. Y la auditoría señala el llamativo descontrol en torno a 1.100.000 mascarillas que no se sabe si llegaron a su destino. Tres cargos de Transportes aseguran que Coldo, asesor entonces de Ábalos y objeto de las alabanzas de Sánchez como el último aizkolari socialista y tal y cual, se presentó en una ocasión, en medio de aquellos días locos de la pandemia, con dos pales en el ministerio con unas 25.000 mascarillas. ¿Usted ha visto la acta de recepción de esas mascarillas? Pues los que han hecho la auditoría tampoco. Y eso que repetimos, hay tres cargos de Transportes que han asegurado haber sido testigos del momento a Aizkolari y Coldo llegando con palés al ministerio, como un mozo de almacén. Es importante señalar que la auditoría señala que las decisiones se tomaban literalmente a nivel ministro o su gabinete. Y lo peor, lo que más aleja a Ábalos, a Coldo, al PSOE y al gobierno de la teoría de que, bueno, en aquellos días locos se contrataba cualquier cosa al tuntún, fruto de la desesperación, es que también se hablaba o se habla de otras compañías que ofrecían el material más barato, en ocasiones hasta 40 céntimos menos por mascarilla, y sus ofertas se desecharon sin la debida argumentación técnica. Como si Soluciones de Gestión hubiese tenido la suerte de que su proveedor tuviese a su vez más suerte que otros proveedores a la hora de convencer al Ministerio de Transportes para colocarle su material. Claro, esto deja en muy mal lugar al gobierno y al PSOE, aunque con este movimiento el gobierno y el PSOE pretendan que todo recaiga en Coldo y en Ábalos, el antiguo hombre fuerte del sanchismo que, recordemos, cómo comenzó a esquivar las balas cuando saltó el caso Coldo.
El conocimiento de la trama, no ningún. Es que, para empezar, yo no tengo claro que haya habido ninguna trama. Ahora veo esto, pues que lo resuelva la justicia.
Ábalos empezó haciéndose el loco, se marchó del Grupo Socialista y se pasó al Mixto, al ver que el PSOE empezaba a hablar mal de él, pero ahí se quedó la cosa. Ahí se quedó hasta ahora, porque ayer, en declaraciones al Mundo, Ábalos lanzaba un disparo al aire, asegurando que no hay precedentes de que un gobierno del mismo signo político haga algo así. Ni siquiera lo hice yo con el PP. Esto me provoca incomprensión. Lo que tenga que venir, vendrá, dice Ábalos. ¿Y qué puede venir? Pues el propio Ábalos ha dejado caer que lo mismo se le acaban las maneras caballerosas que ha tenido con su antiguo partido durante estos últimos meses, como dando a entender que podría apretar el botón nuclear de empezar a votar en contra de las iniciativas del PSOE en el Congreso, que es ya lo que le falta a Pedro Sánchez. Que Ábalos lo tiene muy complicado, lo ve cualquiera, y que resulta llamativo que siga sin haber sido citado a declarar en sede judicial, también. Pero no nos engañemos, el PSOE está haciendo algo que es, por cierto, muy propio de los calvinistas y los luteranos, eso de la transferencia de la culpa. Es decir, la capacidad de desdoblarte y tejer un discurso en el que tú, que puedes estar salpicado por algún tipo de remordimiento, te las apañas para contar las cosas desde fuera. De manera que al final parezca que la cosa no va contigo y que al pecador prácticamente ni lo conoces. Yo hago la auditoría, yo me sorprendo de lo que han hecho, yo ejerzo de brazo ejecutor de la justicia anunciando que fulmino a esta gente, y al que era mi carne y mi sangre, porque era mi secretario de organización, y lo que hizo, lo hizo como mi secretario de organización y ministro, ahora pues le llamo el ministro. Y no dicen el ministro que pasaba por ahí y que nosotros no conocemos de nada.com, porque les queda muy largo, si no, lo dirían. Pero han tardado 6 meses en cargarse a su número 3 en el ministerio y a un jefe de Adif, y 6 meses en lanzar un verdadero cañonazo, repetimos, a la voz del sanchismo contra la corrupción y pieza clave la llegada de Sánchez al poder. El papelón de Sánchez, que se presentó en nuestras vidas como el adalid de la lucha contra la corrupción, teniendo ahora tantos casos de presunta corrupción abiertos, silbándole en las orejas, es un papelón. Nada está sustanciado judicialmente, es verdad, pero ya tenemos un ministerio teniendo que echar 6 meses después a 2 altos cargos y dejando en la picota al que fuera un pez muy gordo del sanchismo. Es una más de las muchas balas que Sánchez va a tener que esquivar a partir de septiembre. A algunas de ellas, como la crisis migratoria o el cupo catalán, les prestaremos atención en esta mañana de lunes. Pero antes, si les parece, vamos a repasar otros asuntos de gran importancia, sobre todo en clave internacional, que ya nos acerca Álvaro Cutelén.
Herrera Incope.
Noche relativamente tranquila en la frontera entre Israel y el Líbano después del intercambio de ataques entre el ejército hebreo y Hezbollah, el mayor desde hace 18 años. El ejército hebreo ha bombardeado el norte de la frontera con el Líbano para intentar frenar un inminente ataque masivo del grupo terrorista chií, que aún así, minutos después, ha logrado lanzar cerca de 320 cohetes y drones al norte de Israel, cerca de Tel Aviv. El ministro de Defensa hebreo ha declarado el estado de emergencia en el país, mientras que el primer ministro Benjamín Netanyahu lanza este mensaje al grupo terrorista.
Estamos decididos a hacer todo lo posible para proteger a nuestro país y para que los habitantes del norte regresen sanos y salvos a sus hogares. Y para seguir manteniendo una guerra, una regla sencilla: a quien nos haga daño, nosotros se lo hacemos a él.
Escalada y ataques cruzados que llegan justo cuando ha empezado en el Cairo una nueva cumbre para intentar alcanzar un acuerdo para un alto el fuego en Gaza. La delegación israelí y la de Hamas han dejado la capital egipcia, aunque desde Estados Unidos aseguran que las negociaciones van a continuar. En Alemania ya está en prisión provisional el autor del atentado el pasado viernes en Solingen, que costó la vida a 3 personas. Se trata de un sirio de 26 años que ha confirmado su pertenencia al Estado Islámico y sobre el que pesaba una orden de deportación que, debido a la burocracia, no llegó a ejecutarse. Además, estaba viviendo en un centro de refugiados a pocos metros del lugar del atentado. Seguimos en el exterior porque la Fiscalía de Venezuela ha citado a declarar este lunes a Edmundo González para declarar sobre 6 presuntos delitos. Precisamente esta madrugada, el líder opositor al régimen y virtual ganador de las elecciones ha colgado un vídeo en redes sociales donde no despeja la duda de si se va a presentar a esa citación de hoy, pero sí deja claro que carece de garantías esa citación y ha mandado este mensaje a Nicolás Maduro.
Que la solución no está en la represión, sino en la verificación internacional independiente y confiable de las actas. Por la paz y el bienestar del país, presenten las actas.
Pues el régimen chavista sigue con su represión. Ahora contra la prensa ha detenido esta madrugada a una nueva periodista, a Carmela Longo, y también a su hijo. Y en el partidazo de COPE, el Atlético de Madrid se estrena en casa con los nuevos fichajes y con goleada. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días. Partido muy serio de los de Simeone, que ayudados, eso sí, por una noche complicada para Gazzaniga, portero del Girona, golearon 3-0 con el estreno en casa y en el 11 titular de Julián Álvarez y de Lenormand. Sorloth y Gallagher ingresaron en la segunda parte del Atlético de Madrid, que ya es tercero con los mismos puntos que el Real Madrid, que también goleó 3-0 al Real Valladolid con gol de Endrick, que se estrenó con la camiseta blanca. Además, el domingo nos dejó el empate a 0 entre Alavés y Betis y el Leganés 2, Las Palmas 1. Esta noche, sin descanso, ponemos en marcha ya la tercera jornada en primera división con el líder, el Celta, que visita a las 9:30 al Villarreal en esta jornada que va a ser intersemanal. Nos va a llevar hasta el jueves, semana que, por cierto, además, es la última de mercado de fichajes. Todos los equipos tendrán hasta el viernes a medianoche, no solo para terminar de apuntalar plantillas, sino también para inscribir a sus nuevas incorporaciones. Y en Fórmula 1, victoria de Lando Norris en territorio Verstappen, que fue segundo en el Gran Premio de Holanda, en el que Sainz acabó quinto, Alonso fue décimo.
Herrera Incope.
Estar informado. Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y práctica remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-28-39-30.
Bueno, pues a pocas horas de que Pedro Sánchez inicie mañana una minigira por Senegal, Mauritania y Gambia, el problema, el grave problema de la crisis migratoria en las costas españolas, lejos de solucionarse, va de mal en peor. Y lo último es esto que escuchas, la llegada masiva de más de 500.000 de jóvenes marroquíes a la costa del Tarajal en Ceuta, muchos de ellos menores de edad. No han llegado ni en patera ni en cayuco, lo han hecho nadando, aprovechando la niebla que cubría la zona e intentando bordear el espigón que separa la frontera entre España y Marruecos. Muchos de ellos han alcanzado la playa con facilidad, mezclándose con los demás bañistas, lo que ha provocado el desalojo de esa playa durante unas horas y también ha dificultado el trabajo de los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional para intentar detenerlos. De hecho, un agente de la policía ha resultado herido por una pedrada y ha tenido que ser evacuado a un hospital. Precisamente Ceuta es una de las zonas donde esta crisis migratoria está poniendo en tensión a los servicios sociales de la ciudad por falta de espacio físico, sobre todo para los menores no acompañados, cuya llegada se ha triplicado durante este mes de agosto. Son ya más de 450 los niños que están a cargo de esta ciudad autónoma. El otro punto caliente de esta crisis migratoria sigue estando en el archipiélago canario, sobre todo en la isla del Hierro. Con apenas 11.000 habitantes censados, ya ha recibido en lo que va de año el mismo número de migrantes, más de 11.000. Está la saturación de los centros de acogida, que ya no es extraño ver a familias de la isla acogiendo a menores no acompañados. Es el caso de Gilberto y Teseira, un matrimonio que acogió el pasado mes de diciembre a 2 hermanos de 9 y 12 años que llegaron en cayuco desde Senegal. En el fin de semana de COPE nos han contado cómo surgió esta posibilidad.
La propia Dirección General del Menor del Gobierno de Canarias se puso en contacto con nosotros para que, ante la gran cantidad de niños migrantes que había, cambiáramos el modelo de acogimiento y, en vez de acoger pues niños en desamparo canarios, que ante la demanda que había, porque no había capacidad para estos menores que llegaban de África, pues nos comunicaron esa posibilidad, la estuvimos valorando y aceptamos.
De momento la experiencia está siendo positiva, tanto que animan a otras familias del Hierro a que den el paso, porque la situación, dicen, que vive la isla es ya insostenible. Precisamente de la crisis migratoria en Canarias, de su reunión el viernes con Pedro Sánchez y de cómo está el asunto de la reforma de la ley de extranjería para repartir a menores no acompañados a otras regiones españolas, vamos a hablar a partir de las 9 de la mañana aquí en Herrera en COPE con el presidente canario, con Fernando Clavijo. Precisamente la crisis migratoria va a ser uno de los temas de la agenda política de esta semana, que viene marcada, además de por esas nuevas declaraciones de testigos hoy en el caso Begoña Gómez, por la reunión mañana martes a las 11 de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. El Partido Popular va a pedir en ella la comparecencia urgente del presidente Pedro Sánchez y de 4 ministros para dar explicaciones, además de esa llegada masiva de inmigrantes, de la huida de Puigdemont, de la postura del gobierno sobre las elecciones en Venezuela y también sobre la financiación singular en Cataluña. También mañana vamos a tener el primer Consejo de Ministros después de las vacaciones de verano. Seguramente sobre la mesa vaya a estar cómo intentar arreglar el desaguisado que ha traído consigo la entrada en vigor el pasado jueves de la ley de paridad. Recordemos que en su redacción hay un error técnico, uno más que comenta este gobierno, que hace que los empresarios puedan despedir a los trabajadores que hayan pedido una jornada reducida o adaptada para conciliar la vida laboral y familiar, o a los que estén en excedencia para cuidar a un allegado. Pero, ¿qué hacer en caso de que este error técnico te afecte hasta que el gobierno arregle este error? Pues esa pregunta se la hemos hecho en COPE a David Ibáñez, abogado laboralista.
No tiene más remedio que plantearte una demanda ante el Servicio de Conciliaciones, ante el Departamento de Trabajo, y ahí plantearte una conciliación. Si la conciliación no obtiene un resultado satisfactorio, tendría que plantearte una demanda ante el juzgado de lo social e ir ante un juez con un abogado y ahí defender sus intereses. Y todo dependerá de pruebas, de su capacidad de juicio.
Pues al final será un juez el que declare o no nulo el despido, pero esto obliga a un mayor esfuerzo para intentar demostrar que estamos ante un despido discriminatorio. Y todos aseguran, esos expertos, por un inexplicable error que genera, dicen, un ordenamiento jurídico poco claro y con poca certidumbre. Y ahora sí que sí, entramos en la cuenta atrás para conocer la sentencia contra el cocinero español Daniel Sancho. Recordemos, acusado de asesinar y descuartizar el pasado verano en Tailandia al cirujano colombiano Edwin Arrieta. Se va a hacer pública esa sentencia el jueves 29 de agosto. A Tailandia acaban de llegar el padre del acusado, el actor Rodolfo Sancho, y los abogados de la familia, entre ellos Marcos García Montes, que se muestra muy optimista. Cree que no se le va a condenar a muerte y que Sancho podría terminar de cumplir su condena en una cárcel española. E insiste García Montes en las, digamos, malas artes del fiscal tailandés y de la policía de aquel país, que hasta última hora, dice, han intentado que Sancho firmase una cadena perpetua.
A nuestro cliente han ido a verle, además de abogados con la policía ofreciéndole firmar la cadena perpetua, a lo que se ha negado, sin que él lo llamara, hasta un policía últimamente, después de regresar de Tailandia, con otro abogado que se lo quería ofrecer. Esto en cualquier país del mundo es un escándalo.
Esto es lo que dice Marcos García Montes, uno de sus abogados. Pero, ¿qué piensan otros abogados, otros expertos criminalistas que no están tan involucrados en el asunto, que no están defendiendo a la familia? Pues en COPE se lo hemos querido preguntar cuál es la previsión del cuál puede ser la sentencia, esa condena a Daniel Sancho el próximo jueves 29 de agosto, a un criminólogo, a Félix Ríos.
Creo que lo que va a ocurrir es que va a haber una sentencia de muerte. Esa sentencia de muerte se conmutará en su momento por la prisión permanente revisable o como se quiera llamar allí, o cadena perpetua en Tailandia. Y a partir de ahí, después de varios años y de movimientos que supongo que habrá cuando esto un poco deje de estar en primera plana, pues se podrá conseguir una extradición de la persona autora del crimen, del doctor Arrieta, y terminará de cumplir su condena en España.
Pues el jueves de madrugada, hora española, saldremos de dudas y conoceremos esa sentencia. Pues entramos en la última semana de agosto, también última semana de vacaciones para seguramente miles de españoles antes de volver a su rutina. Algún día más van a tener los que tengan que volver al colegio, al instituto o a la universidad. Si hablamos de los estudiantes de primaria y secundaria, la mayoría, el inicio del curso va a ser entre el 11 de septiembre, en el caso de las comunidades más madrugadoras, y el 16, día en el que volverán, por ejemplo, a las clases los estudiantes de las Islas Canarias. Momento también de echar cuentas para muchos padres, sobre todo después de los gastos que ha supuesto el verano. Y es que la vuelta al cole es uno de esos momentos del calendario familiar marcado en rojo, en el que muchos tienen que afinar bien esos gastos. Lo sabe bien Isabel, madre de 7 hijos, 6 de ellos en edad escolar, y que ya es una experta en esto de ahorrar en lo que se pueda.
Todo lo que ha terminado del curso anterior, o sea, según llegan los últimos días las mochilas, yo lo meto todo en una bolsa para hacer luego lotes. Todos los años te piden lo mismo, pero claro, yo ya tengo el sacapuntas del año anterior, ¿no? Pues venga, no lo tengo que comprar, las tijeras, las gomas. O sea, siempre hay muchas cosas que podríamos evitar tener que comprar, o gente que te presta o se reutiliza. Mis hijos, por ejemplo, mínimo 2 años tienen que reutilizar estuches, mochilas. A lo mejor no están en las mejores condiciones. Bueno, pues oye, mira, eso que hay.
E importante también, si tenemos que comprar material escolar nuevo, comparar el precio entre productos y de diferentes establecimientos. Lo ha explicado en COPE también Enrique García, portavoz de la Asociación de Consumidores OCU.
En función de dónde se compra, puede haber diferencias de hasta un 25% del precio. En algunos sitios pues tienen ofertas y apuran los precios y son bastante ajustados, que son el caso de las grandes superficies comerciales, y en las librerías tradicionales pues dan un servicio más personalizado, eso sí, precios más elevados.
Pues va a tocar comparar mucho y afinar bastante el gasto, porque según algunos estudios, el gasto por niño se puede acercar este curso a los 500 euros, cerca de un 10% más que el pasado año. Y seguramente muchos de esos que están apurando sus vacaciones también van a aprovechar estos días para ver algún museo, ya sea en España o ya sea en el extranjero. Bueno, pues hoy aquí en COPE hemos querido hablar del expolio del patrimonio español. De Velázquez a Goya, grandes obras de arte han sido robadas a España. Hay un debate sobre la posibilidad de devolver las obras latinoamericanas y africanas de los museos españoles a sus lugares de origen. Lo ha puesto sobre la mesa el Ministerio de Cultura. Pero, ¿qué pasa con el arte español expoliado? Por ejemplo, la National Gallery de Londres posee más de 50 obras, el Louvre más de 400, al igual que el Met de Nueva York. Los grandes museos del mundo se han repartido el arte español, y no siempre de manera legal. ¿Cómo se puede recuperar ese patrimonio? Pues tiene la respuesta Rodrigo Simón.
Desde la Venus del Espejo de Velázquez hasta un ábside entero de una iglesia, pasando por infinidad de cuadros de Murillo, de Goya, de Picasso, hay muchísimo arte español repartido por el mundo, porque nuestro país, como escenario de tantas guerras, ha sufrido mucho expolio. Marta Moreno es conservadora de patrimonio.
El expolio forma parte, desgraciadamente, de los conflictos armados y ha sido una constante, y sigue siendo. Siguen desapareciendo obras, incluso de museos, y años después aparecen en casas de subastas, son colecciones particulares.
A pesar del carácter ilegal de la salida de estas obras, recuperarlas no parece viable a corto plazo.
Es difícil. Hay que argumentar en relación a la legitimidad o no legitimidad de las adquisiciones, justificar la relevancia de por qué debemos de recuperar esas obras. ¿Estarían mejor aquí o se dejan las cosas como está, como vestigio del paso del tiempo?
Tampoco existe una iniciativa fuerte desde España para tratar de recuperar el arte perdido.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, tengo entradas para el partido de este sábado. En Palco VIP, con visita guiada por el estadio. A los niños les va a encantar.
En Experience CaixaBank esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Carrefour vamos de promo en promo para disfrutar aún más de la Vuelta Ciclista. Por eso ahora puedes encontrar plátano de Canarias a 1,69€ el kilo. Hasta el 26 de agosto en hipermercados, market, web y app. Válido en Península y Baleares. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
¿Y tú qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1.000.000 de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
En Obramat sabemos que cuando tu cliente habla de un suelo bonito, tú sabes que se refiere a un suelo porcelánico de aspecto madera. Ven y conoce nuestra gama en suelos y revestimientos cerámicos de primera calidad, con stock siempre disponible y a los mejores precios del mercado. También en obramat.es, con entrega en 24 horas o recogida en 2 horas. Obramat, donde compran los profesionales.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo es darlo todo. Por eso Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta ese balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de lunes? Un día, lo decíamos hace un rato al comienzo, que se presta a hablar de los muchos problemas que tiene abierto el gobierno de Pedro Sánchez, pero que también nos lleva a mirar fuera de nuestras fronteras, porque ha sido un fin de semana muy intenso en cuanto a la crónica internacional, con asuntos que nos llevan desde el debate que se ha reabierto en Alemania sobre la amenaza yihadista tras el último atentado terrorista cometido por un tipo que debió haber sido deportado en su momento, pero al que el sistema alemán no fue capaz de localizar y que resulta que seguía viviendo en un centro de refugiados, pasando por la escalada de tensión en Oriente Próximo con ese ataque preventivo que Israel ha lanzado sobre Hezbollah en el sur del Líbano, al conocer que esa milicia terrorista preparaba un ataque inminente. Y no nos podemos olvidar tampoco de que en Venezuela pasan las horas y el régimen chavista aumenta la represión con tal de atornillarse al poder. Habiendo hecho el paripé de consultar al Supremo Chavista para que el Supremo Chavista diga que el chavismo no cometió fraude electoral, ya con eso Maduro se cree legitimado para quedarse en el poder, encarcelar a más gente y tratar de acabar con Edmundo González. Ahora mismo el ganador virtual de las elecciones está escondido porque la maquinaria judicial chavista ha decidido ir a por él con todo lo que tiene. El Supremo le ha declarado en desacato y la Fiscalía le ha acusado de asociación criminal y conspiración, entre otras cosas, hasta seis delitos. ¿Por qué? Pues por haber ganado las elecciones. Le acusan de haber enseñado unas actas que son falsas. Curiosamente, el régimen no ha enseñado todavía las que, según su teoría, serían las verdaderas. Precisamente, Edmundo González ha dado a entender esta madrugada que no tiene mucha intención de presentarse en el tribunal para que lo detengan de forma arbitraria y ha vuelto a exigir a Maduro que enseñe esas actas electorales. Y todo esto mientras, como decimos, se sigue encarcelando a más opositores. Lo último que hemos conocido es que el régimen continúa cebándose con los periodistas independientes, de manera que la última en ser detenida ha sido Carmela Longo, que era una informadora incómoda para el chavismo. Pero es que a ese caso se suma el de la desaparición de la también periodista Ana Carolina Guaita, a la que, según el Sindicato de Periodistas de Venezuela, se la llevó el SEBIN, los servicios secretos del chavismo. Lo crudo de este caso es que los padres de Ana Carolina son dirigentes de la oposición, que ya tuvieron que poner tierra de por medio para no ser detenidos. Ahora se especula incluso con que el régimen podría estar chantajeando a la familia de esa periodista diciéndoles que la pondrán en libertad si se entrega a su madre. Es una historia tremenda de la que podemos hablar durante unos minutos justo a esta hora con el propio hermano de Ana Carolina Guaita, que nos atiende desde Estados Unidos. Pepe Guaita, buenos días desde España.
Muy buenos días y bueno, gracias por abrir las puertas para comentar el caso de mi hermana, que hoy está siendo injustamente detenida o injustamente secuestrada por parte del régimen que encabeza el Nicolás Maduro actualmente.
Como somos periodistas, al igual que su hermana, quisiéramos conocer la última hora. ¿Si ha habido algún tipo de novedad en la situación de Ana y en qué punto están ahora mismo las cosas? ¿Qué saben de ella?
Bueno, no, actualmente, hasta ahorita, aquí donde estoy, son las 11:33 p.m., todavía no tenemos información de ella, no conocemos su paradero. Por supuesto, la angustia crece día a día, que pasa hora a hora. Y bueno, todavía no tenemos información de dónde está detenida, de qué se le acusa. No existe una orden de captura, no existe un debido proceso. No sabemos nada como familia actualmente hasta esta hora. Esperemos que en las próximas horas haya noticias favorables en el caso de mi hermana.
¿Cómo fue el secuestro de Ana? ¿Qué detalles tienen sobre cómo se la llevaron?
Bueno, el secuestro parte de que el día 26 de julio, dos días antes de las elecciones, notifican a mi padre que van a detenerlo por él ser colaborador y miembro del comando de campaña de Edmundo González y María Corina Machado. El día 26, en la noche, le notifican a él que lo van a detener, a lo cual mi papá y mi mamá en ese momento se ponen en resguardo, y mi hermana también. Bueno, mi hermana lastimosamente venía del gimnasio, ella es instructora deportiva, aparte de ser periodista y locutora, ella es entrenadora y da clase de un deporte que se llama Power Bike. Ella tenía que dirigir, ella venía del gimnasio, y bueno, ella cuando llega a la casa ya, porque no lee los mensajes de advertencia. Ella llega a la casa y cuando llega ve que la policía se apuesta en las afueras de la casa preguntándole a los vecinos que si estábamos, o sea, si estaban mis familiares ahí, a lo que los cuales los vecinos dicen que no saben si estamos ahí o no. En ese momento están en resguardo. Pasaron eso el día 26 y 27 en resguardo y el día 28 de las elecciones, donde, bueno, todos conocemos qué pasó, la gente decidió un cambio favorable para el país, comenzó una persecución y un hostigamiento por parte de efectivos policiales a las afueras de mi casa, montando presión, hostigando, llegaron nos cuentan los vecinos que cortaron el suministro de agua y de luz de nuestra vivienda, para como crear una medida de presión para ver si estábamos, bueno, mi papá y mi mamá estaban dentro de la casa, que hasta este momento era lo que sabíamos que estaban buscando para detenerlo, solamente por pensar distinto, ¿ok? Uh-huh.
Sí, me decía okay, que ustedes tienen conocimiento de que en su casa les están buscando y hacen todo lo posible para que salgan.
Para resguardarse. Okay, pasaron los días y bueno, mi papá y mi mamá toman caminos, ponen como ustedes dijeron, pusieron tierra de por medio para salvaguardar su integridad y su libertad. Y bueno, llegó antes del día 20, que es el día donde detienen a mi hermana. Las fuerzas policiales de Nicolás Maduro estuvieron a las afueras de nuestra casa, prendiendo sirenas, seguían preguntando por nuestra familia, por nuestros integrantes de nuestra familia, a lo cual ellos estaban en resguardo. Bien, el día de su detención, el día 19, mi hermana, porque nosotros teníamos unos animales en la casa, los animales, los perritos y los gaticos de la casa, no se habían alimentado. Mi hermana iba y tenía que alimentarlo. Bueno, nosotros pensamos que el problema ya no era con ella, o sea, que estaban buscando solamente a mi papá y mi mamá porque son verdaderamente los dirigentes políticos de oposición en nuestra familia. A lo cual nosotros, cuando mi hermana nos comunicamos en el día 20 a las 4 de la tarde, 4 y media de la tarde, mi hermana nos notifica que no sé si tiene producción la foto de un vehículo, una foto de un vehículo blanco apostado frente a las afueras de la casa de mi hermana. Ella nos notifica, mira, yo estoy preocupada, yo estoy asustada, yo me quiero ir, yo no quiero estar en la casa, esta angustia no la aguanto, yo voy a dar mi clase de power by y no vuelvo a la casa porque yo esta presión no la aguanto. Nosotros le respondimos a ella, mira, hermana, nena, cariñosamente le decimos nena, es la menor de los tres hermanos, nena, pareciera que el problema no fuera contigo, porque si te quisieran agarrar a ti, ya te hubiesen agarrado. Tú has ido para la casa varias veces, alimentar a los animales y no ha pasado nada. Bueno, mi hermana en ese momento nos manda ese audio y nos dice que está presionada, que está. Ok, ella cuando sale, sin embargo le advertimos, cuando se mueva el carro, sales tú para que estés segura. Ok, ella se dirige, sale de la casa. Y cuando va camino al estacionamiento donde se parquea la moto, funcionarios no identificados, en un carro no identificado, violentan la puerta del estacionamiento, que es propiedad privada, violentan la puerta del estacionamiento y se la llevan a la fuerza. Uh-huh. Nosotros como familiares nos enteramos de que ella está siendo detenida porque en ese momento está conversando por llamada telefónica con mi mamá. Y le dice, mamá, están violentando la puerta, me quieren llevar, estoy asustada. Ahí cuando logran entrar, ella dice, me están llevando, auxilio, ok. Y se llevaron a mi hermana. Por eso es que nosotros nos enteramos de que a mi hermana se la llevan detenida, ok.
Es tremendo el testimonio que nos está dando. Me gustaría, porque se nos acaba el tiempo, hacerle solo una pregunta más, porque estamos viendo, estamos leyendo que informaciones en la línea de que el régimen les estaría ahora chantajeando, ofreciendo poner en libertad a su hermana a cambio de que se entregue su madre. ¿Eso es así?
Ok. Hubo una llamada telefónica al número de mi mamá, hubo una llamada telefónica donde dice que un funcionario del gobierno regional del estado Vargas, del estado La Guaira, quiere el canje, palabras palabras exactas fueron que te entregas tú y te soltamos a tu carajita. O sea, carajita en Venezuela es una niña, a tu hija. Te entregamos a tu hija. Entonces, esa fue una llamada, pero realmente no sabemos de dónde provino, o sea, quién fue que emitió la llamada, qué persona, ya que no conocemos a esa persona. Pero sí hubo una llamada donde se dice eso. Eso se denunció, por supuesto, se denunció por la prensa y se tuvo conocimiento de eso, porque esto más que todo es una medida de coerción en contra de mis padres, que
un chantaje
político
y
aplicando las mismas medidas de Hitler en su momento, donde secuestraban a la familia para perseguir a la gente. Entonces esto no tiene ni principio ni fin, y creo que es una violación de los derechos sistemáticos.
Totalmente, absolutamente. Pepe Guaita, no queremos abusar más de su tiempo a esta hora, simplemente agradecerle su tiempo y desear que su hermana vuelva a casa pronto y que lo haga sana y salva. Eso
con el favor y que Venezuela sea capaz. Dios, así va a ser, y bueno, le estaré informando a ustedes para que estén al tanto la audiencia del caso de la periodista Ana Guaita en el estado Vargas en Venezuela.
Ojalá.
Muchas gracias por estar pendiente. Muchas gracias.
Que vaya bien. Son las 6:41, una hora menos en Canarias. Es un testimonio terrible, ilustrativo de lo que está pasando en Venezuela, y no lo queríamos pasar por alto. Se nos ha ido esta entrada de las 6:30 con este ejemplo de lo que sucede en Venezuela, pero me parece que ha merecido la pena. Ahora, si les parece, más asuntos que nos acerca Álvaro Cutelén.
Herrera Incope. A pocas horas de que Pedro Sánchez inicie su minigira por tres países africanos, el problema de la crisis migratoria en España se agrava. Cerca de medio millar de jóvenes marroquíes, entre ellos muchos menores, han alcanzado este domingo a nado la playa del Tarajal en Ceuta y se han mezclado con los bañistas, dificultando la labor de Policía Nacional y Guardia Civil para atraparlos. De hecho, un agente de la policía ha resultado herido por una piedra y ha tenido que ser trasladado al hospital. Por lo demás, la policía local de Murcia sigue buscando a esta hora al conductor responsable del atropello de Iván, de 17 años, y de Sonia, de 16. Ambos viajaban este domingo juntos en un monopatín cuando una furgoneta les ha arrollado y les ha arrastrado varios metros antes de darse a la fuga. Los dos jóvenes siguen ingresados en estado grave. La Guardia Civil también sigue buscando a esta hora, en este caso, al perro que ha matado a un hombre de 78 años en Barrios de la Vega, en Palencia. El fallecido había salido a caminar cuando fue atacado por el animal. El mismo llamó a emergencias, pero murió camino del hospital desangrado. Los vecinos creen que podría tratarse de un perro salvaje. Y en el partidazo de COPE anoche cerramos la segunda jornada en Liga y hoy mismo abrimos la tercera, Bruno Casar.
Sí, enlazamos la segunda con la tercera jornada en Primera División. Esta noche juega el líder, el Celta, que visita a las 9:30 al Villarreal en el partido inaugural de esta tercera jornada, que nos va a llevar hasta el jueves y que, por cierto, supone además el final del mercado de fichajes, que va a echar el cierre el viernes a medianoche, fecha tope que van a tener los equipos para fichar e inscribir jugadores. De anoche rescatamos la goleada del Atlético de Madrid 3-0 ante el Girona en el estreno de los de Simeone en casa y con el debut de los fichajes ante la afición rojiblanca. Mismo resultado colocamos en el Real Madrid-Valladolid. Uno de los goles fue de Endri, que se estrena con la camiseta blanca. El domingo además nos dejó el empate a nada entre Alavés y Betis y el Leganés 2, Las Palmas 1. Lunes, en el que damos descanso al pelotón en la Vuelta Ciclista a España, que se traslada de Granada a Vigo, desde donde mañana vamos a retomar la carrera con O'Connor en lo alto de la General.
A todo esto, por segunda vez en algo más de 6 meses, Pedro Sánchez inicia mañana una mini gira por África. Con la crisis migratoria como telón de fondo, el presidente va a visitar Mauritania, Senegal y Gambia, que son los principales países de origen y tránsito de los migrantes que llegan a España. Paula Ruiz.
El jefe del Ejecutivo tiene previsto reunirse con los presidentes de los tres países en una gira que se extenderá durante 3 días, hasta el jueves 29 de agosto. Mauritania es, por su situación geográfica, un socio clave para España en la lucha contra la inmigración como país de tránsito hacia las Islas Canarias. De hecho, el 83% de los cayucos que llegan al archipiélago salen desde este país. Pedro Sánchez pretende reafirmar su compromiso con la ayuda a los países de origen y tránsito de estos movimientos y así fortalecer la cooperación para intentar prevenirlos. Según los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior, a fecha de 15 de agosto, el archipiélago había superado los 22.000 inmigrantes, un 126% más que en el mismo periodo del año anterior.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Que vuelve el caso Begoña Gómez a los periódicos, con 4 testigos citados hoy por el juez Peinado. Como apunta ABC, la declaración más esperada esta mañana es la de la consejera delegada de Guacalúa, un hub de innovación que el grupo Barrabés creó para Globalia. Su aportación, dice, puede dar pistas sobre la relación entre los personajes claves de la trama: el empresario Juan Carlos Barrabés, la esposa del presidente y Javier Hidalgo, el exconsejero delegado de Globalia. Hoy publica El Debate que el gobierno reconoce que el presidente no hizo consulta alguna para ver si él podía incurrir en conflicto de intereses en este asunto. A todo esto, denuncia El Mundo, el gobierno está jugando ya claramente a la división entre las comunidades del Partido Popular a cuenta del cupo fiscal a Cataluña. Va a plantear, dice El Mundo, ofertas bilaterales de financiación, es decir, extender el modelo catalán para que cada comunidad autónoma negocie por su cuenta. A todo esto, el Partido Popular se dispara en intención de voto, según la encuesta de NC Report que esta mañana publica el diario La Razón. El Partido Popular podría obtener hasta 160 escaños. Sumar caería a los 9 y el PSOE se mantiene en 120 diputados. La crónica en los periódicos, además, describe la máxima tensión en Oriente Próximo con ese mayor intercambio de fuego en 20 años este fin de semana, subraya El País, entre Israel
y los terroristas de Hezbollah en el Líbano, ciertamente.
Y la imagen del día en la portada de ABC es para los policías que custodian al presunto asesino de 3 personas el viernes en Solingen, en Alemania. La reaparición en Europa del Estado Islámico, destacan los diarios, y los fallos de seguridad después de que ese terrorista de origen sirio se supiese que tenía una orden de deportación que no había sido ejecutada desde hacía 2 años.
Y además de todo esto, siempre nos gusta mirar la letra pequeña. ¿Con qué te quedas hoy?
Pues que sigue envuelta en el misterio la detención este fin de semana en París del fundador de Telegram. Dibujan el perfil los periódicos de este hombre, Pavel Durov, 40 años. La revista Forbes le calcula una fortuna de 15.000 millones de euros. Es ruso de nacimiento, aunque pasó de la amistad con Putin a abandonar el país después de haber vendido la red social que creó en Rusia, preludio de Telegram, y tras sus críticas a Putin. Ahora es el lado occidental el que le ha echado el guante en España. Lo intentó hace meses sin éxito el juez Pedraz y ahora han sido los franceses. Le acusan de que ese blindaje anónimo de los usuarios ha permitido que entre los casi 1.000 millones de usuarios de Telegram en el mundo se cuelen terroristas, pedófilos, traficantes y estafadores de todo tipo y condición.
El trino del conciso con Carlos Dávila. El PSOE ha iniciado su cortina de humo para intentar tapar las novedades del caso Begoña y ponen en el punto de mira a la familia de Feijó. ¿Qué sabes de esos ataques? Buenos días.
Pues sí, buenos días, Sergio. Atención, que ahora los buscadores de basura con boleños del principal zahorí van a por la casa de la mujer de Feijó, Eva Cárdenas, y ya han empezado a intoxicar a su público con que tal casa presente irregularidades ilegales. La verdad es que el acoso y derribo también a la hermana de Feijó les está dando poco de sí. No hay más que verlas al respecto en un nulo caso que están haciendo los periódicos gallegos. El asunto, como digo, se les está cayendo de las manos. 3 datos a este respecto. Micaela Feijó, hermana del presidente del Partido Popular, lleva trabajando en Irún 27 años. Es directora del Norte y ello abarca también, por ejemplo, a León, cuya diputación, presidida precisamente por un socialista, ha concedido a esta empresa muy recientemente un jugoso contrato. Va a investigar Bolaños también el trato de favor en este caso. Segundo dato, las llamadas adjudicaciones de emergencia son las que se conceden por debajo de 18.000 euros. Pues bien, en todo este tiempo, muchos años, Eulen no ha recibido ni una sola concesión de este carácter. Son, ya se sabe, concesiones a dedo. Tampoco influencia tiene Micaela Feijó para que su empresa no haya recibido a este regalo de la Xunta. Tercer dato, la empresa de Micaela Feijó tiene menos penetración en Galicia que en todas las demás comunidades autónomas. Juntas, todas las comunidades autónomas. ¿Ha recibido concesiones graciosas de Asturias, el País Vasco, Navarra? Que lo digan. Y una sugerencia. Si es verdad que es mentira que Eva Cárdenas es graciosa concesionaria de los favores de la Xunta, ¿por qué la cuadrilla de Bolaños no se presenta en el juzgado? Aquí los que sí están en los juzgados son la mujer de Sánchez, el hermano, Ábalos, Coldo y toda la trupe de las mascarillas. La última, la alcaldesa de Las Palmas, Darías, exministra de Sanidad.
Vamos ya con la píldora económica. Victoria Ballesteros, buenos días.
Buenos días. Que España tiene un problema en materia de vivienda es un hecho. Y si no, que se lo digan a los jóvenes, que cada vez lo tienen más complicado para irse de casa de sus padres. La edad media de emancipación en nuestro país sigue aumentando y ya se sitúa en los 30 años. Hay un desequilibrio evidente entre la oferta y la demanda, tanto a la hora de comprar como de alquilar, lo que provoca un aumento de los precios. Y la cosa podría ir a más. Actualmente se construyen entre 80.000 y 100.000 viviendas al año. según los cálculos de la sociedad de tasación, una cantidad insuficiente, puesto que la previsión de hogares es el doble, 200.000 familias de media cada año. Aumentar la oferta hasta unos niveles razonables puede llevar entre 10 y 20 años. Habría que multiplicar por 4 el ritmo actual de construcción, según un informe de una escuela de negocios. Sin embargo, los pequeños promotores se encuentran con obstáculos como la financiación, la escasez de suelo en las grandes ciudades, una falta de mano de obra cualificada y la subida generalizada del precio de los materiales. Y si hablamos de alquiler, el panorama no es mejor. España necesita promover 1,2 millones de viviendas en alquiler asequible hasta 2030, casi una utopía. Porque al ritmo insuficiente de construcción se suma la progresiva retirada de casas del mercado que ha provocado la nueva ley. Los propietarios no tienen seguridad jurídica, así que prefieren tener las viviendas vacías porque están desprotegidos, por ejemplo, ante impagos. Dicen los expertos que faltan garantías, deducciones al alquiler para ambas partes, arrendadores e inquilinos, o incentivos al ahorro destinado a la compra para afrontar este gran reto que es la vivienda.
Bueno, María José Navarro ya está de vuelta y nos trae lo que hace ruido. Buenos días, amiga.
Buenos días, Sergio. A ver, me acuerdo de cómo se hace esto.
Claro,
pues
que
sí.
Te acuerdas, claro que sí.
Bueno, veremos, veremos. Vamos efectivamente con lo que hace ruido. A finales de la semana pasada, The Times publicaba, entre interrogantes, si tomaba forma el reencuentro de los hermanos Gallagher para tocar juntos en Londres y en Manchester en 2025. Pues sí, tanto Liam como Noel han colgado en sus perfiles hace solo unas horas lo mismo, que mañana a las 8 de la mañana, que para ambos es la hora de recogida.
Exactamente, porque son bastante pieza, sí, los dos.
Bueno, van a anunciar algo, sí, mañana 27. Por cierto, se cumplen 15 años del día en el que Noel dio portazo a la banda con su hermano. Veremos cuánto les dura, porque ya sabes que se detestan, pero de momento parece que se vienen conciertos de Oasis. Lo está petando esto, esta noticia en redes sociales.
Y yo que me alegro, yo soy muy de Oasis, sí.
Pues o sea, nada, ahí los tendrás. No estuvo pendientes toda la tarde del sábado, Sergio, y el ruido aún continúa. La escena tuvo lugar en la calle Espíritu Santo de Fregenal de la Sierra, en Badajoz. Un hombre de 34 años amenazaba con un cuchillo de grandes dimensiones a agentes de la Guardia Civil y acababa atrincherado en casa de sus padres.
¡Y no traes mi puta calle, cabrones de mierda!
Pues tranquilízate. Vete para allá.
A mí no me lleváis detenido,
No te conozco de nada.
Ya se ha decretado prisión provisional para este tipo, al que se le imputan delitos de amenazas y detención ilegal. Después de esa escena, se iba a casa de sus padres y después de horas de negociación con la Benemérita salió voluntariamente sobre las 8 de la tarde. Claro, el ruido, Sergio, viene porque mucha gente se pregunta por qué la Guardia Civil retrocedía y no abría fuego. Esto lo hemos visto en las películas. La policía americana, ya sabes que no se lo piensa dos veces, pero
sí,
claro.
Estamos muy acostumbrados a los cowboys, pero en un Estado de Derecho las cosas tienen que ser diferentes, ¿no? En la medida de lo posible.
Eso es. Si uno de los agentes hubiera hecho uso del arma reglamentaria, no habría sido sencillo defender su actuación ante un tribunal español, porque en esa zona dudosa de las amenazas, la interpretación del fiscal y del juez sobre el principio de proporcionalidad podría dejar a los agentes cuestionados. Así que hicieron lo que debían, al final se ha demostrado. Otras imágenes que dejan ruido: la trifulca de tráfico en Talavera de la Reina entre una mujer que guardaba sitio para aparcar a su hija y un señor que consideraba que el sitio era para su coche. El señor acaba empujando con su coche a la señora, que se planta. La bronca se ha hecho viral y ha servido para que abunden los recordatorios de lo que dice la ley. Ningún peatón puede permanecer invadiendo la calzada ni para reservar un sitio. Si hay conflicto hay que llamar a la policía y se puede sancionar con 80 euros a la persona que guarda.
Esto está muy bien. Es decir, como ley, la ley lo que dice es que no, si lo ves a pie, no vale.
Exactamente.
Le vale al que lo ve con el coche montado, ¿no? Vale.
Exactamente.
Pues está bien saberlo, sí.
Más momentos virales. Lamentable este, por cierto. En un bar de Zaragoza, un hombre con evidentes síntomas de embriaguez amenaza a una mujer venezolana a la que acaba enseñando la llamada que lleva tatuada en el pecho.
Toma, que estás en mi país.
Ya me duele, bobo.
Mira. Se la digo, se la he hecho. No he visto ninguna detención.
Tócame.
Vale, tú.
¿Lo ves?
Vale, ya, venga.
Lúcete, que vas para las ruedas. Lúcete.
Ultra derecha.
Como escucha Sergio, la mujer tampoco se queda atrás en sus insultos hacia el tipo que, por cierto, acude a ese bar regentado por inmigrantes para insultar a inmigrantes. O sea, una locura. Y una polémica en el mundo taurino. Roca Rey llega siempre tarde, ¿eh? De hecho, hay un run-run entre sus compañeros porque los paseillos empiezan con retraso porque Roca Rey no llega a su hora. Pues Carmelo López, compañero de Juan Toro, se acercó al maestro justo antes de empezar en el patio de luces en Bilbao y le dijo esto.
Quedan 2 minutos para las 6 en punto de la tarde y aquí está de granallero Andrés Roca Rey. Buenas tardes, matador.
¿Qué tal?
Hoy ha llegado primero.
Sí.
Zas en toda la boca, se llama.
Vaya, vaya, pues mira, yo para no llegar tarde me voy ya, ¿eh? A las 7, más información.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Las vacaciones son maravillosas. Pero ¿cómo explicar que al volver siempre pienses... ¡Ay, qué a gusto se está en casa!
Tendrá que ver la rebaja final hogar del Corte Inglés, con hasta un 60% de descuento en una selección de sofás, ropa de cama y mesa, vajillas. En el Corte Inglés, para mejorar tu hogar, siempre encuentras lo que buscas. Del 26 al 31 de agosto en tienda web y app.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón?
Leche y fruta.
Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
La leche Don Simón.
Cárgate de energía con...
La leche Don Simón.
Para beber del mundo. Don Simón.
Hace un pase en profundidad por el pasillo, pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con un césped artificial Cádiz, como para no pasar por caja.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, de Leroy Merlin.
Si eres profesional de la construcción, ven a Leroy Merlin y llévate el césped artificial Cádiz 2x5 metros por solo 13,90 euros al metro cuadrado hasta el 31 de agosto. En Leroy Merlin ahora somos más pro.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Solo este verano con Chin Chin de Ocelú, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. 2 gafas más por 1 euro más con Chin Chin de Ocelú. Ver condiciones en óptica. Solo hasta el 1 de septiembre.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200. Algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Los fines de semana en la radio. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Manolo, aquí estamos con Yago Rojo, otro de los españoles que ha acabado esta maratón.
Llevo toda la vida escuchando el tiempo de juego.
Vamos, Yago. Estoy emocionado, Yago.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.